Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes, mi resumen del día. Empezando, claro, por los sonidos que nos llegan desde Venezuela. Una reflexión sobre el rescate de Julen, una tragedia abandonada, una saga increíble y una buena noticia. Los sonidos. El primero, el del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Le hemos visto rodeado de miles de personas explicando sus planes de futuro, futuro inmediato de Venezuela, el que afecta, ha dicho, a los más necesitados.
Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Van a tener en los próximos días una prueba importante. Va a ser con todos esos que pasan hambre hoy y necesitan medicina. ¿Van a permitir o no el ingreso y reconocer a este legítimo poder?
El segundo sonido que quiero que escuches es el de Nicolás Maduro. A la vez, desde el Palacio de Miraflores, el tono era muy distinto, eso sí.
El pueblo venezolano no lo permitirá. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no lo permitirá. Y nosotros lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar. Nos vamos a encargar de que prevalezca la paz.
Pues como lo encargado seas tú, amigo. Ahora una reflexión sobre Julen, en concreto sobre los rumores que rulan por los medios, por las redes, los WhatsApps por media España. ¿No podremos dejar en paz a quienes trabajan allí por rescatar el cuerpecito del chaval? ¿No podemos esperar? La propia Guardia Civil ha tenido que salir al paso de rumores en torno al padre, al niño, a la familia, y tengo la impresión de que la cuestión es llenar páginas y llenar minutos como sea. Y claro, ¿qué pensarán esos mineros, los ingenieros, los psicólogos o los guardias civiles, los que están allí, a pie de pozo, de todo lo que estamos haciendo y contando? Una tragedia, otra, pero esta abandonada. La policía de Guernsey, al sur del Reino Unido, ha anunciado el final de las labores de búsqueda de Emiliano Sala, el futbolista recientemente fichado por el Cardiff, que viajaba desde Nantes. Iba a las Islas Británicas para incorporarse a su nuevo equipo. Bueno, la avioneta desapareció, como ya sabes, en alguna parte del Canal de la Mancha, hace 3 días. Pero claro, 3 días y se abandona la búsqueda ya. La policía británica reconoce que ha sido una decisión difícil, menos mal, pero que las posibilidades de supervivencia a estas alturas son extremadamente remotas. Vale, de acuerdo. ¿Y los cadáveres? Añaden que pese a los grandes esfuerzos que han realizado Reino Unido y Francia, han cubierto un área de 1.700 millas cuadradas, muchas zonas examinadas, islotes, datos de teléfonos, satélites. Dicen que no han sido capaces de encontrar ningún rastro, ni de la avioneta, del piloto o de los pasajeros. 3 días de búsqueda bastan y ya está. Ahora escucha, estamos ante una nueva saga o dinastía. Sí, el líder, la ex, su pareja actual y ahora su padre. Dirás, ¿de quién está hablando este? Mira, Pablo Iglesias, la diputada Tania Sánchez, Irene Montero y ahora Javier Iglesias Peláez, el padre, que la formación morada va a presentar al Ayuntamiento de Zamora en las próximas municipales. Podemos ha dado a conocer los 23 precandidatos que aspiran a integrar la candidatura municipal de Podemos en Zamora. El señor Iglesias Peláez, que actualmente integra el Consejo Ciudadano de Podemos Zamora, es inspector de trabajo y profesor jubilado. En su precandidatura ha explicado que aspira a ser concejal de Podemos en Zamora porque quiere así, comillas, contribuir con mis escasas fuerzas, pues empezamos bien, al proyecto de la formación morada en Zamora. Pues eso, el líder, Pablo Iglesias, la ex, Tania Sánchez, la actual, Irene Montero, y el padre, el señor Iglesias. ¿Te imaginas esto en algún otro partido? Bueno, ya era una buena noticia con un nombre propio, un tipo increíble. Sé que es casi tópico, pero Rafa Nadal. Ya sabes que juega la final del Open de Australia, contra Djokovic además, que no ha perdido un solo set, pero fíjate, lo de menos es el resultado deportivo. Lo increíble es cómo este hombre es capaz de renacer, de rehacerse, de reinventarse una y otra vez. Con el mismo tono, la misma altura, diferentes técnicas, nuevo saque, un pasito más adentro de la pista. ¿Qué categoría de tío gane o pierda? ¿Qué capacidad de volver a hacerse a sí mismo tiene don Rafael Nadal Parera, como dice Angelito, mi colega de deportes? Enseguida entramos de lleno en nuestro tema del día, pero antes contamos otras noticias aquí, en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Empezamos con varias noticias de última hora. La primera nos lleva hasta Totalán, donde la Guardia Civil acaba de confirmar que se ha tenido que realizar una cuarta microvoladura en el túnel con el que los mineros intentan llegar hasta el cuerpo de Julen. Allí sigue Adrián Gil. Adrián, buenas noches.
Buenas noches. Sí, esa última hora es que en estos momentos se está realizando una cuarta microvoladura que...
Las comunicaciones, como te puedes imaginar, con Totalán son complicadas. La noticia es esa. Una cuarta microvoladura estarían muy cerquita ya del punto de conexión entre el túnel y entre el pozo. Una galería horizontal que han construido en las últimas horas. Ahora puede que hayamos recuperado. Adrián, hola de nuevo.
Hola Ángel, sí, te contaba que en estos momentos se está realizando esa cuarta microvoladura tras haber aparecido otra nueva beta. Se retrasan, por cierto, los trabajos, que en este proceso tarda pues aproximadamente unas 2 horas. Este último podría alargarse un poco más debido a la cercanía con el pozo. Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil de Málaga.
El helicóptero de la Guardia Civil han despegado dirección Sevilla al objeto de recoger más material explosivo para garantizar en todo momento que existe material explosivo para... efectuar estas microvoladuras para que en ningún momento se quede sin provisión de este material.
También se han incorporado 3 topógrafos para dirigir el tramo final del túnel. Estamos cerca de ese final de rescate. Cuando den con el pequeño Julen, será un agente de la Guardia Civil el encargado de poder rescatarlo.
Antes de entrar en materia, vamos a los 2 puntos de conflicto laboral. Primero, Madrid, balance de estos 5 primeros días de huelga de los taxis. Ana Palacios. Ahora Intent.
Cuartel General y FEMA.
Y no hay una solución. Mañana o una llamada de la Comunidad de Madrid y una reunión urgente antes de las 10 de la mañana, a Fitur no entra ni Dios.
Quemas de neumáticos, contenedores, marchas por toda la ciudad y cortes de carreteras. Algunas eran pacíficas, pero no han faltado las cargas policiales. 24 heridos entre policías, personas que pasaban en ese momento por el lugar y también taxistas, todos leves, menos ese conductor de 30 años que era arrollado por un VTC en la 2 y que sigue ingresado en estado muy grave. Coches pinchados de las VTCs y escraches a políticos como el de Albert Rivera en Atocha.
¡Puta clase! ¡Sin vergüenza! ¡No va a votar ni uno! ¡Ni uno se va a votar! ¡Sin vergüenza!
Además, durante estos días, 3 taxistas han sido detenidos y la Guardia Civil investiga otros 60 por ralentizar el tráfico en la M40. 8 taxistas están en huelga de hambre y el resto prepara para mañana una paella familiar.
De vuelta al exterior, la segunda noticia de última hora llega desde Washington. Donald Trump ha anunciado un acuerdo provisional para la reapertura de la Administración Federal. Corresponsal Juan Fierro.
Tras 35 días de cierre de una parte del gobierno federal que ha dejado sin sueldo a 800.000 funcionarios, el presidente Trump acaba de anunciar un acuerdo con los demócratas para reabrir el gobierno, pero solo por 3 semanas, hasta el próximo 15 de febrero.
We have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government.
Este acuerdo no contempla fondos para construir el muro en la frontera con México, una condición que Trump siempre había dicho que era prioritaria para permitir la reapertura del gobierno. Durante estas 3 semanas, la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso deberán negociar una solución sobre la política migratoria, incluido el muro. Trump amenazaba también hoy con tomar medidas extraordinarias, como decretar una emergencia nacional para construir el muro si al final de este plazo no se llega a un acuerdo.
Y estábamos pendientes de la segunda reunión entre la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y su homólogo catalán, Pere Aragonés. Fuentes de la Generalitat dicen que han avanzado en la negociación sobre una mesa de partidos, aunque no han alcanzado ningún acuerdo. Pues sí que estamos bien. Una versión que coincide con la de Moncloa. María Daván.
La reunión entre Calvo, Aragonés y Artadi ha transcurrido, según Moncloa, en un clima constructivo. No ha habido grandes acuerdos, pero se ha avanzado. Se ha avanzado en la negociación de una mesa de diálogo político de partidos, aunque hay que seguir trabajando en las próximas semanas, como hay que seguir trabajando también en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Para el Gobierno central, lo importante es que se siga avanzando en este proceso de diálogo.
Un asunto más. La Agencia Española de Protección de Datos trabaja en un protocolo para que las víctimas de violencia machista puedan actuar contra las plataformas que difundan imágenes de sus agresiones. Maribel Sánchez.
Se trata de interceptar vídeos como los de la manada en 24 horas, retirarlos de la red antes incluso de que el juez dicte medidas cautelares y evitar así que se haga viral y añada más dolor si cabe a la mujer agredida. La directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España, explicaba que es el resultado de un acuerdo con los ministerios de Interior y Justicia y que incluirá una sanción de hasta 20 millones de euros para el responsable de esas grabaciones.
Tendremos tolerancia cero, que encima se droga a la mujer, se graban los hechos, que sepan los agresores que además de responder penalmente pueden acabar teniendo que pagar millones de euros.
Darán prioridad absoluta a los casos de violencia machista, pero también a los de acoso escolar o esos vídeos en los que agreden a mendigos. Y a todos ellos, añadía la directora de la agencia, se les aplicarán las mismas sanciones.
Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de la huelga. Sí, quizás una ley de huelga. Y hablamos de economía. No sé si esto se ralentiza o no. Lo estudiamos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumple el quinto día de huelga indefinida de los taxistas de Madrid. Una convocatoria que, a pesar de los intentos de este colectivo, no ha hecho fracasar Fitur. Y de una huelga a otra. La que han convocado ayer mismo los trabajadores del Metro de Barcelona, a finales de mes de febrero, coincidiendo con el Mobile World Congress. Ya sabes, allí se congregan en la ciudad condal fabricantes, expertos en nuevas tecnologías del mundo entero. Por eso, hoy en nuestro tema del día, analizamos cuáles son los límites del derecho a la huelga. ¿Es posible lograr un equilibrio entre este derecho y los derechos de los ciudadanos? Te acabamos de contar en las noticias el balance de los primeros días de huelga de los taxistas en Madrid, primeros días que todo indica van a continuar. Han reiniciado algo así como negociaciones, pero la huelga continúa. Nos vamos ahora a Barcelona, donde ha empezado a fraguarse otro conflicto, el de los trabajadores del metro, durante la celebración del Mobile World Congress. Roger Figueras.
Las paradas se harán entre el 25 y el 28 de febrero y serán 2 horas por turno los 4 días que dura el Mobile World Congress. Los motivos de la convocatoria son algunos despidos improcedentes o la gestión de la presencia de amianto en algunos vagones del metro. Toni Hero, portavoz del sindicato CGT, critica la posición de Transportes Metropolitanos de Barcelona.
La empresa, como siempre nos encontramos en estos casos, es que aquí no hay ningún problema, que no hay necesidad de aplicar ninguna solución y que son perfectos, que nunca se había hecho tan bien en la historia de la humanidad.
Desde la empresa consideran que no hay razones objetivas para convocar movilizaciones y alertan de las consecuencias desproporcionadas que puede tener para los ciudadanos y para la imagen de Barcelona.
Dos conflictos y un mismo problema. Los que pagamos el pato somos siempre los mismos, los ciudadanos, los turistas, los profesionales que han venido a Madrid o que irán a Barcelona. Manuel Pimentel fue ministro de Trabajo con el Partido Popular. Además, ha mediado en contiendas laborales nada fáciles. Por ejemplo, aquella de los controladores, ¿te acuerdas? O la de los pilotos de Iberia, más recientes. Manuel Pimentel, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Oye, lo primero, me hace mucha ilusión hablar contigo, amigo, de verdad.
Pues igualmente, muchas gracias.
Más allá de lo profesional, Manuel.
Sí, sí. No me invitas para un tema fácil, pero muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias,
también un placer. Es lo que tiene. Oye, antes de nada, no sé si has pasado por Madrid estos días. ¿Te ha tocado sufrir esta huelga?
He pasado por Barcelona y por Madrid. Uh-huh. Y he podido pasar perfectamente porque utilicé cercanías y después el AVE, ¿no? No tuve que coger metro, pero me acordé mucho de las personas que tengan que moverse. Yo utilizo el taxi con mucha frecuencia. Claro. Y la verdad que es un estropicio tremendo, ¿no? Tremendo.
¿Es posible conjugar el derecho a la huelga, evidente que existe, constitucional, con el derecho de los ciudadanos a movernos libremente y que no te corten la M40 en este caso?
Vamos a ver, es que lo que está pasando con los taxistas no se acoge del todo lo que es la ley de huelga, o sea, la normativa de huelga. Una huelga que es, en el fondo, es trabajadores que hacen una medida de fuerza contra una empresa para mejorar sus propias condiciones laborales. Aquí son autónomos, por tanto no son empresas, no son trabajadores por cuenta ajena, y el derecho a huelga iría como muy cogido por los pelos. Es verdad que algunas entienden que se pueden asemejar, pero muy cogido por los pelos. En todo caso, lo que no tiene sentido que se esté negociando con un gobierno normas que afectan a otros, no a los propios taxistas. No se está hablando si el taxista, la bajada de bandera, tienen que ser tanto o tanto, sus impuestos. No se están negociando sus propias condiciones, sino se están poniendo condiciones a unos terceros, ¿no? Y eso hace que sea un caso realmente peculiar, ¿no? No lo asocio yo, por tanto, al derecho del trabajo, sino mucho más a la pura acción de presión política puramente, ¿no? Para conseguir modificar leyes que incumben a otros.
Cuando hablamos de esa presión, ¿dónde está el límite de lo legal? Quiero decir, si ahora tú apareces por tu Córdoba y se te ocurre cortar la avenida que baja hacia la mezquita, te para la policía municipal y te lleva, seguro. Aquí cortan la M40 y a estos señores eso no es legal, ¿no?
Yo creo que están bordeando, vamos a ver, los taxistas no se pueden acoger a lo vinculado al derecho de huelga, ¿verdad? O sería muy cogido por los pelos. Se pueden argumentar que es como el derecho de reunión, que ellos lo que hacen es ir todos juntos y se reúnen, y ahí empiezan los límites equívocos, ¿no? Y los jueces pues, probablemente tendrían esa materia. ¿Dónde está el límite? Clarísimo, por ver lo que estaríamos todos de acuerdo. Es totalmente inaceptable lo que pasó en Barcelona, de agredir a conductores de VTC, de ejercer violencia, que eso ya es un puro chantaje, ¿no? Es decir, eso es inaceptable y se están cometiendo errores por los poderes públicos de tolerar este tipo de comportamiento y chantaje. Existe después la zona donde están ya los grises, ¿no? Es decir, por el derecho de reunión se podría impedir que se agruparan y caminaran lentamente, probablemente no. Tienen ese elemento de presión. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución consagra el derecho de huelga y dice que se regulará mediante una ley de huelga, pues la prestación de los servicios esenciales. Entre uno y otro, esa ley no se ha hecho todavía y, por tanto, pues queda un poco en la indefinición. Pero yo distinguiría mucho lo que es la huelga del metro que anunciabas ahora, que es una clásica huelga laboral que puede perjudicar o no, y ahí habrá servicios mínimos que tendrán que cumplir los trabajadores, a una huelga de taxistas que son autónomos, que, por tanto, el derecho laboral, en fin, por asimilación podría hacerse, pero no acoge, y lo que están haciendo en algún caso es pues una presión que vulnera clarísimamente en algunas ocasiones con violencia lo que es la pura reivindicación profesional y laboral.
Interesante. Si a esto le añadimos que son un servicio público, la cosa se complica.
Sí, se complica. Además, vamos a ver, porque esto es digno de estudio. ¿Cómo se...? En el fondo, ¿qué es una VTC? Pues una VTC no es más que algo que existe ya, una ley que quiero recordar desde el 87, es decir, hace muchos años, que son los coches con conductor, que han funcionado pues con toda normalidad durante muchos años. Ha venido la tecnología y, como tantas veces, lo ha evolucionado todo, puesto claro. Que permite unir fácilmente oferta y demanda.
Que
y ahí...
Mira, que nos lo digan a los periodistas o a los editores claro, de libros.
O a los editores de libros, claro. y lo ha cambiado completamente, todo. Y a raíz de este cambio, bueno, pues los taxistas están reaccionando. ¿Qué dice el mercado de la competencia? Que es buena la competencia. ¿Qué dicen los consumidores? Que es buena la competencia. ¿Esto afecta a los taxistas? Claramente. ¿Dónde se están equivocando los taxistas? Creo. Yo creo que veo muy bien que defiendan sus intereses y los tienen y son profesionales excelentes. No hay. Pues se están poniendo en manos a veces de minorías muy violentas que lo desautorizan clarísimamente. Y desde luego ahí se cometió el grandísimo error, yo creo, de este gobierno, del ministro Ábalos, de transferir, puro quitarse un problema, ¿no? Cuando empezó, pues yo transfiero a las autonomías y al ayuntamiento, en su caso, que regulen las VTC. Eso mete una complejidad ahora tremenda. ¿Los taxistas de Madrid van a aceptar unas condiciones menores que las que han tenido los taxistas de Barcelona? En fin, yo creo que es un caso más de cómo se fracciona un mercado, se complica claro. Y genera inseguridad. Y ya por último, no olvidemos las empresas de VTC que hay ahora a día de hoy y los trabajadores que en ellas trabajan, que tienen su convenio colectivo, son legales, tienen licencia en función de una ley vigente en estos momentos. Si se cambia la ley y se le obliga, se le cambia las reglas de juego y se le obliga a despedir o a perder sus inversiones, lógicamente van a pedir que se le indemnice. Tendríamos que terminar pagando todo pues a estas empresas y a estos trabajadores que han operado legalmente y que le han cambiado las reglas de juego en pleno partido.
Te pregunto, Manuel, como mediador, en auténticos marrones, ¿eh? Yo me imagino aquella de los controladores sentarte entre unos y otros, tela, ¿eh? ¿Cómo se puede buscar una salida a esto?
Esta es muy distinta porque no es laboral. Aquí en el fondo son patronales. Ya. Es decir, es una organización de autónomos del taxi, son profesionales muy dignos, que ven que pues las nuevas tecnologías y las nuevas fórmulas le están comiendo el mercado y deciden pues actuar con violencia ante un poder político que conocen débil, ¿no? Y actúan. Hay realmente las dos partes que en teoría competirían, que son la VTC y los taxis, no tienen relación. Es el taxi contra los gobiernos y contra los decretos. A día de hoy sería complicado, probablemente el conflicto todavía tendría que avanzar más para que hubiera opción de que las partes lucharan. Ahora mismo el taxi está envalentonado, han conseguido lo que han querido en Cataluña, y cuando tú tienes una de las partes que cree que lo van a conseguir todo sin límite por la fuerza, hay una máxima negociación que las partes apuran siempre sus posibilidades, como los gases, ocupan todo el espacio. Uh-huh. Están viendo que el Estado, el poder político cede ante la fuerza, claramente parte de esta fuerza ya fuera de la ley, y bueno, y van a seguir haciéndolo mientras los gobiernos vayan cediendo.
Hablando más en general, el debate siempre manido cuando hay incidentes, cuando hay protestas, la ley de huelga, ¿hace falta?
Es un mandato constitucional. Hay países que la tienen y países que no la tienen. En el fondo, una ley de huelga va a decir cosas, pues, bueno, yo personalmente soy más partidario que la haya que no la haya. Pero hay países que no la tienen, ¿eh? Y funciona muy bien.
¿Y por qué ningún gobierno lo habéis hecho o lo hemos hecho, no?
No, tampoco es una prioridad.
Ya.
No hemos tenido grandísima, salvo el caso que has comentado, alguno de ellos, normalmente los servicios mínimos funcionan con regularidad. Y después, lo que sí hay, con ley o sin ley, cuando hay actos violentos, cuando hay comportamiento incorrecto, eso haya ley o no, es claramente incumplimiento. Es decir, que golpeen ahora mismo pues a profesionales o a trabajadores de VTC, eso no depende de la ley de huelga o no, eso es código penal directamente, ¿no? Yo creo, sería bueno hacerla, tampoco veo como una prioridad enorme el tenerla, porque muchos países no la tienen y funcionan como nosotros, más o menos.
Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, mediador, editor, un renacentista. Gracias, Manolo, cuídate.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, adiós. No dejamos el terreno económico. El Banco Central Europeo ha advertido de que aprecia un frenazo en la economía global. El regulador se suma así a otras autoridades e instituciones monetarias que advierten del enfriamiento de la economía. Joaquín Vidmanos.
El frío también ha llegado a la economía. Vemos problemas en China, en Alemania, en el resto de la zona euro, en los países emergentes. Parece que estamos ante algo más que un simple constipado. Los nubarrones, los mensajes de alarma empiezan a generalizarse. Esta semana han llegado varios. El primero del Fondo Monetario Internacional, desde Davos, ha rebajado las perspectivas de crecimiento mundial 2 décimas al 3.5%.
The bottom line is that after 2 years of solid expansion, the world economy is growing more slowly.
Después de varios años de sólida expansión, decía su directora gerente Christine Lagarde, el crecimiento es ahora menor de lo esperado. Los riesgos a la baja han aumentado. En la misma línea se pronunciaba ayer Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Concretaba:
The persistence of uncertainties, in particular relating to geopolitical factors.
La persistente incertidumbre, afirma, factores geopolíticos, la amenaza proteccionista, el Brexit, dibujan un panorama más sombrío, más débil, que hace necesario mantener los estímulos económicos. De momento, Draghi no cambia su hoja de ruta, pero los analistas dan por hecho que la subida de tipos de interés en la zona euro se aleja. No llegará en verano, como estaba previsto. Ahora se habla de final de año o principios de 2020 ya.
Se desacelera la economía global, también la española. Vamos a analizar qué síntomas presenta el enfermo, si es que es así. Y si en esta ocasión se va a curar o vamos de nuevo hacia un agravamiento. Josep Comayuncosa es profesor de ESADE y coautor del informe económico de esta Escuela de Negocios, que también apunta o una ralentización económica. Josep, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El apellido lo he dicho bien, como Ayuncosa?
Sí, perfecto, perfecto.
¿Cómo? No es fácil, ¿eh? Bueno, la desaceleración global, ¿cuáles serían las señales que anticipan ese frenazo económico del que habla el Banco Central Europeo, del que habla el FMI? Y claro, por supuesto, si estás de acuerdo.
Sin duda, estamos de acuerdo y nuestro informe va en esta misma dirección. La economía global, tanto las avanzadas como las economías en desarrollo, muestran síntomas de madurez del ciclo económico, de menor crecimiento. Pero esto, que podría ser, digamos, normal, tiene el agravante de que se dan una serie de riesgos que pueden hacer más rápida la llegada de la recesión. Es decir, no hay la certeza absoluta, pero la probabilidad de que se terminen produciendo problemas es cada vez mayor.
¿Problemas? Claro, es muy difícil concretar, ¿eh? Faltaría sí, más. Pero sí, cuando hablamos sí, de problemas, ¿a qué te refieres, Josep?
Hay sobre todo cuatro ámbitos que, digamos, nos preocupan. Uno es el problema de las medidas proteccionistas. Este ya hace tiempo que está frenando algo el crecimiento económico. Tiene, evidentemente, el problema de que frena el comercio internacional y esto frena algo la actividad económica, pero tiene el problema añadido de que al perjudicar las expectativas, perjudica una variable clave, que es la inversión empresarial. Y la inversión empresarial, los dos últimos años, en la economía global, pero también especialmente en las economías desarrolladas y en las de la zona euro, ha sido el principal motor de la economía. La incertidumbre acerca de los posibles resultados de la guerra comercial y de las otras cuestiones que comentamos, frena la inversión empresarial y supone una fuente adicional de problemas. Este sería un primer ámbito. Luego está el ámbito del sector financiero. En este momento ha quedado un poco más de lado, pero desde la segunda mitad del año pasado, desde 2018, ha habido episodios de tensiones en los mercados financieros que se traducen o en retiradas de capitales de los países emergentes, lo cual va a crear problemas de crecimiento en estos países emergentes, o la corrección brusca de las bolsas, sobre todo de la norteamericana, que muestra claros tendencia, bueno, claros síntomas de sobrevaloración. Una caída repentina de la bolsa norteamericana y de otros mercados financieros como el de deuda pública podrían también deteriorar las expectativas adicionalmente.
Jope, o sea que estamos rodeados.
Sí, la verdad es que coexisten una serie de peligros que pueden agravar la recesión que, digamos, llegaría de forma suave al finalizar el ciclo económico. Parece que a medida que avanzan los meses, estos riesgos aumentan su efecto sobre la economía, porque la probabilidad de que tengan un efecto disruptivo es mayor.
Claro.
Por ejemplo, está el tercer ámbito que mencionamos es el del volumen elevado de deuda, esto tanto a nivel público como privado. Esto reduce la capacidad de maniobra de los gobiernos y de los bancos centrales para hacer políticas. Es decir, es como si tuviéramos un enfermo que, pues, cuyo proceso, digamos, gripal es parecido al que tuvimos en 2009-2010, pero sin disponer de las mismas medicinas, porque estas han perdido efectividad.
Ya.
Pues claro, esto es preocupante.
Claro. Voy a comentar, Josep, cuatro o cinco problemas y brevemente, casi tipo test, afrontamos alguno de ellos, ¿te parece?
Muy bien.
Por ejemplo, el mercado laboral. ¿Cómo puede evolucionar?
A ver, a nivel de la economía española, la creación de empleo que ha sido, digamos, ha avanzado en los últimos años a un buen ritmo, frenará el ritmo de creación de empleo, con lo cual la tasa de paro ya no se reducirá mucho más, nos parece, a lo largo de este 2009.
Caramba, eso es un desastre.
Sí, no son buenas noticias, porque precisamente la creación de empleo, así como una buena evolución de los salarios, además vinculados a aumentos de la productividad, que es un aumento salarial sano, ha servido para impulsar el consumo de las familias en la economía española. Uh-huh. Y nos parece que en este 2009 y en el 2010 las familias aumentarán su ahorro, lo cual también es bueno, pero el consumo no será un motor de crecimiento tan importante.
Uh-huh. El Brexit.
El Brexit. Este es un tema que, digamos, nos parece o se está grabando porque parece real la posibilidad de que se produzca una falta de acuerdo y, claro, por tanto, una salida no acordada.
En el caso del Brexit, profesor, se cumple aquello de que todo es susceptible de empeorar.
Sí, la sé, sí.
Es pues, terrible. Sí,
porque es incluso difícil de comprender en, sí, algunos momentos. Y tiene el problema de que puede ser un problema económico, obviamente, para la economía británica. Para la economía de la zona euro, el problema viene más del ámbito político, porque las tensiones políticas que podría generar un Brexit sin acuerdo harían difícil llegar a acuerdos políticos en otros ámbitos donde son imprescindibles, rápidamente, en ámbitos imprescindibles para que el euro funcione mejor. Y estos ámbitos son una mayor integración financiera, terminar la unión bancaria, y una mayor integración fiscal. Crear algún tipo de fondo, en inglés los llaman Rainy Day Fund, podría ser un fondo de contingencia, del cual un país de la zona euro que entrara en recesión pudiera disponer de algo de dinero, de ese fondo, para salir de esa recesión con más facilidad. Crear esto es complicado en un clima de tensiones políticas derivadas de un Brexit sin acuerdo, sería prácticamente imposible.
Y una más, ya para terminar, Josep. En clave también doméstica, ¿cómo afectan los problemas del populismo en Europa o los problemas políticos como el proceso independentista de Cataluña?
A ver, en cuanto al populismo, claro, hay muchas definiciones, pero podríamos entender que podemos considerar propuestas populistas propuestas que puedan tener un atractivo para una parte importante de la población que se ha visto castigada por los efectos de la crisis, porque puede dar un impulso a corto plazo a la economía. Por ejemplo, pues aumentando determinadas partidas del gasto público, pero esto, al implicar un aumento del déficit público y implicar un aumento de la deuda pública, a medio plazo no es sostenible, con lo cual, en realidad, iría en detrimento de la evolución a medio plazo de la economía y en detrimento de ese necesario acuerdo político entre las economías europeas para profundizar el euro. Este es el verdadero peligro, el atractivo de políticas que a medio plazo luego no son sostenibles.
¿Y en el tema catalán?
El tema catalán puede afectar a través de la incertidumbre. La incertidumbre política perjudica la evolución de la economía, sobre todo perjudica a la inversión empresarial,
claro,
puede perjudicar algo también al consumo. Por tanto, ahí lo que sería de desear es que pues los conflictos políticos se resuelvan en el ámbito político para que la economía pueda crecer y generar riqueza para todos.
Josep Comayuncosa, profesor, coautor del informe económico y financiero de ESADE. Gracias por la clase en 15 minutos.
Muy bien, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, profesor.
Adiós.
Pues eso, no sé si se avecina tormenta, pero las nubes por ahí a lo lejos en materia económica, glup.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes quién fue Matthew Flinders? Este británico fue el primer explorador que circunnavegó Australia. Imagínate. De hecho, hay muchísimas calles y plazas dedicadas a él en aquel continente, en el gran país oceánico. Flinders puso a Australia en el mapa por su tenacidad como navegante y explorador. Escribió muchísimos textos sobre esta tierra y un buen número de expertos señalan que fue el encargado de darle nombre. Algunos aseguran que no fue el primero en utilizarlo, sí que fue el que consiguió que alcanzara mayor popularidad y extenderlo por el mundo. Lo hizo a través de un libro, Terra Australis, en el que relata sus viajes por allí, entre 1802 y 1803. Como sucede en estos casos, la vida de este hombre no está exenta de polémica. Muchos lo culpan del exterminio de un buen número de aborígenes australianos, pero lo cierto es que, sea como fuere, su figura ha trascendido y ha llegado hasta nosotros. Hoy, este navegante británico vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Pues porque un grupo de investigadores ha encontrado su tumba en Londres. La han hallado en un cementerio cercano a la estación de Euston. Los arqueólogos habían encontrado unos 40.000 restos en el lugar. Se creía que el capitán Flinders estaba allí enterrado, pero no estaban seguros de poder dar con los del navegante. Bueno, el hallazgo de una placa de plomo colocada sobre su ataúd, claro, lo ha confirmado. Hemos tenido suerte. Ahora podremos estudiar su esqueleto para ver si la vida en el mar le dejó huella, han asegurado los investigadores. La historia es de película. Acaban de encontrar en Londres la tumba del hombre que le dio nombre a Australia hace más de 200 años. El capitán Matthew Flinders.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Papá, agua!
¡Papá, ayúdame con los deberes!
¡Papá, la pelota!
¡Papá, está cogiendo mis cosas!
¡Papá, me duele la tripa!
La vida es mejor cuando hay alguien cuidando de ti. Contrata el seguro de salud completo Aegon desde 39,95. Llama ya al 900-300-909. Aegon, siempre contigo.
Lo que acabas de escuchar es un recuerdo, un gran recuerdo, porque cuando algo te llega muy dentro, no se olvida fácilmente. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 18 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya está aquí otra vez una emocionante jornada de liga. Y es que ya sabes una cosa, y es que tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Ya sabes, entra en betfair.es y añade emoción con una de sus supercuotas. Puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, Todos los días, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, Julio César Herrero viene preparado así con toda la mano suelta para...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, pero ¿por qué haces el eco del... Es que te encanta.
Que me mola mucho.
Dale, Julius, ¿a quién le niñamos?
Bueno, pues a la capitana. ¿Eh? Bueno, a Irene Montero, que es que es así como la llamaron el otro día cuando apareció en El Matadero. El Matadero es un centro cultural de Madrid, donde se vio con un grupo de mujeres. Montero, que bien lo sabes, es muy de hablar rápido, seguido, casi sin respirar, tiene un perfil estupendo para contertulia, y además lo hace con la misma cadencia que él, que es su jefe. Digo, ella siempre se pronuncia sobre todos los temas que tienen que ver con la gente. O sea, con todos. Pues con el asunto de los taxis le faltó tiempo, sobre todo para pensar. Y publicó este tuit que quizá no es el más revelador sobre el mérito con el que llegó tan rápido a donde está y la gran capacidad que tiene, de la que seguramente pueda dar cuenta a su jefe. Leo literalmente que quede claro. Esto es lo que pone ya en el tuit. Ahora Podemos, que sigue llamándose así parece, está con el sector público del taxi y frente a los buitres que quieren precarizar el empleo y llevarse el dinero de los españoles a paraísos fiscales. La función de un buen gobernante es defender el sector público. Fin del tuit.
Muy bien.
Vamos a ver, Irene. El taxi no es sector público. Es un servicio público, que no es lo mismo.
Y son autónomos quienes lo hacen en su inmensa
claro,
mayoría.
Quien provee el servicio no es el Estado, como no se te escapará a salada, sino unos señores y señoras que suelen ser autónomos y autónomas. No más estamos de acuerdo en lo de la función del gobernante, aunque no viene al caso, por pasarse de frenada, nacionalizando el sector del taxi.
Por no bajar bien la bandera.
Correcto, está bien tirado, y por columpiarse en algo tan básico, salvo que te pierda el sectarismo, Irene Montero, la única que queda en Podemos, se lleva hoy un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salah.
Hasta el lunes, chao, chao.
Chao, 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 chao.
Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes, pues llega el fin de... Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes, ya está aquí el fin de semana. Lo cierto es que con las temperaturas que se esperan para estos días, ir al cine se convierte en una buena opción. Así que saludamos a nuestro crítico Jerónimo José Martín para contarnos los estrenos de este fin de... ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Arrancamos con la primera película. Vuelve Rocky Balboa, lo hace de la mano de Steve Battle. Esto es Creed 2.
Tienes que pensártelo bien.
Voy a aceptar el combate.
No lo hagas.
No tengo elección.
Es peligroso. No me he recuperado del daño que me hizo.
Quiero reescribir la historia.
La verdad es que no sé qué impresiona más. No sé qué impresiona más. Si la banda sonora... O la voz de doblaje de Stallone.
Está genial, porque además está así él. Sí, o sea, está así. Ahora, ten en cuenta que ya está, más que de entrenador, porque aquí se hace rogar un poquito como entrenador, ya es como el maestro Yoda,
el
¿sabes?
Padre.
De la película, sí. Es como el padre del protagonista, Adonis Johnson, que efectivamente recordáis que su padre murió en el ring a manos de Iván Drago, y ahora nada menos que su hijo genera el combate Creed Jr. contra Drago Jr. Y claro, es en el fondo también Rocky Balboa de nuevo contra Iván Drago, claro, que lo interpreta una vez más nuestro queridísimo Dodd Lundgren, con el que hemos tenido la suerte de estar, también con el protagonista Michael B. Jordan, que han estado por aquí. Sí, genial. A mí me encanta la saga porque en la primera, claro, me pillé siendo jovencito, vamos, en el Lope de Vega, me parece una película estupenda, también desde el punto de vista dramático, narrativo, y luego fue decayendo, efectivamente, pero con Rocky Balboa ya antes de Creed remonta, cuando Stallone le saca partido a su personaje como padre.
A mí Creed me encantó.
Y Creed estaba sensacional porque se la lleva al ámbito afroamericano, le mete otra música, otro ritmo y recupera el espíritu de la primera de nuevo estrictamente. Ya con un papel estupendo, está muy bien dialogada, es muy clásica, a mí me ha gustado un montón.
Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. ¿Merece en comparación con la primera?
Hombre, es que la primera tenía mucha capacidad de sorpresa, de pronto otra vez veía la vibración de la primera, ¿no? Pero está muy bien esta película, ¿no? El director es un poquito inferior, pero casto una reflexión sobre la paternidad, la filiación, el sentido del trabajo, el triunfo a cualquier precio, el perdón, el levantarse después de las caídas. Que te digas, un clásico del cine deportivo y mantiene el nivel clarísimamente. O sea, que al que le gustaron las anteriores, le va a gustar muchísimo esta segunda parte de Creed. Está muy bien, vamos.
Segunda propuesta de este viernes: el blues de Beale Street.
¿Quién será responsable de este bebé?
El padre y la madre. Ese niño nació del pecado.
La cabeza bien alta, hermana.
Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres.
Confía en el amor hasta el final.
La peli cuenta la historia de una mujer de Harlem, embarazada, recién prometida, que lucha contra reloj por la inocencia de su pareja. Globo de Oro, nominación al Oscar, pintaza.
Bueno, a mí me ha gustado muchísimo.
¿Sí?
Recordemos que es Barry Jenkins, que es el director de Moonlight, una señora película muy compleja, dura, pero muy interesante, que le arrebató el Oscar a La La La, nada menos. Y de nuevo aquí la ausencia del padre, que aletea sobre toda la película en esta joven pareja y sobre todo las familias protagonistas, y en concreto la madre de él, que es Regina King, que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, ahora opta a esa nominación, Mejor Película y Mejor Música. Y mejor guión adaptado, no, mejor película. Se ha ido quedando pequeña, pero el guión está muy bien y la música que estamos escuchando de Nicholas Britell es muy buena. Es un melodrama afroamericano, que es lo que está de moda en los últimos años. Es la lucha entre lo afroamericano y lo latino. De hecho, va a ser la lucha de Eduardo Cuarón con Roma contra todos los demás, porque los afroamericanos tienen una potencia enorme este año. Basada en la novela de James Baldwin, que ya la llevó al cine Robert Guédiguian. Aquí esto es para un público más selecto, es más lenta, es más contemplativa, es más poética, es un director con una capacidad emocional muy grande, pero no es, desde luego, es muy distinta a la anterior. Pero el retrato que hace de la sociedad afroamericana es muy interesante en Estados Unidos.
Te iba a decir que es la típica peli que te deja tocado.
Tocado, sí, sin duda. Porque además toca temas que son muy actuales, ¿eh?
Ya.
O sea, insisto, la paternidad, la afiliación, el papel de los padres en estas situaciones. Está muy bien, me ha gustado mucho a mí esta película.
Si lo que prefieres es reírte un rato, Familia al Instante.
Ojalá tuviera una mamá y un papá.
Viene con dos hermanos pequeños.
¿Tres niños? Demasiados. No somos unos padres perfectos.
Con organización y amor, esos niños serán maravillosos.
Me da un poquito de vértigo. ¿Qué nos encontramos
pues
aquí?
Mira, es una película sobre los hogares de acogida que ha protagonizado y producido Mark Wahlberg con el director que le ha dirigido últimamente en Padres por Desigual, Dos Padres por Desigual, y que está mejor que esas dos. Es muy divertida. Es un matrimonio ya mayor, no han tenido hijos y deciden adoptar, y acaban adoptando tres hermanos latinos. De nuevo ves que hay como... y una de ellas es adolescente. Es divertido porque todo el plan de acogida, que lo dirige Octavia Spencer, que desde que hizo de Dios Padre es omnipresente en toda la película estadounidense, es magnífica, es una actriz afroamericana gorda, divertida, que ya estuvo en Criadas y Señoras. Y claro, el Mark Wahlberg está espléndido, está en el mejor momento de su carrera. Y luego Rose Byrne, que es su mujer en la ficción, magnífica. Luego la canción la canta la que hace de hija adolescente adoptada, que es Isabella Moner. A mí me ha gustado un montón porque tiene dos virtudes. Es una comedia, es muy divertida y es muy emotiva, mucho, porque es un acercamiento igual a la paternidad, a la filiación, a los problemas de tantos chavales que tienen unos problemas afectivos por la ausencia del padre o de la madre. Sensacional, es muy buena peli.
O de los dos.
O de los dos, cada vez más, en este
claro,
caso concreto,
claro.
Además van por ahí los tiros.
Es curioso, llevamos tres pelis.
Fíjate que...
Y las tres tienen el componente racial.
Sí, sin duda. Y ya te digo que es la lucha de los últimos años.
Sí.
Últimamente ha triunfado
y lo que no
los
queda.
Mexicanos, luego triunfó los afroamericanos, los mexicanos están entre ellos, y este año igual, lo mismo. Lo cual muestra un poco la vitalidad de estas minorías, que cada vez son más mayorías,
claro, sí,
en la sociedad americana, sin duda.
Perdona. Y en el mundo.
Y en el mundo, probablemente, sin duda.
Vamos con el cuarto estreno del finde. Robert, no soy objetivo.
A mí me encanta.
Es, me parece sí. El top.
Sí.
Robert Redford en The Old Man and the Gun.
Ha dicho que iba armado.
Me pareció un buen hombre.
93 atracos.
Se ha pasado toda la vida entre rejas, salvo cuando se fugaba.
Estoy exactamente donde debería estar.
Corrígeme si me equivoco, pero... Me da que es la típica peli para ver en versión original. Este tío hay que oírle.
Totalmente.
¿A que sí?
Totalmente, totalmente. Y disfrutar con la música country, porque este es más country. Es un homenaje a él.
Claro.
Impresionante. Le han puesto alarmas a Sissy Spacek, que está genial. Y es un tipo solitario que es ladrón nato. O sea, no puede evitar robar bancos. Va con una pistola, nunca la usa, solo la enseña y seduce a las cajeras. Cabe Robert Redford, aunque sea muy mayor.
Se ha jodido.
Es que claro.
sí, cualquiera.
Entonces es la ves con una sonrisa permanente.
Atráqueme.
Les persigue casi Affleck. No, pero seduce a todos, a ellos y a ellas, porque es que es encantador, es un caballero asaltando bancos. Y casi Affleck los persigue, que es un problema también conyugal que tiene como padre. Y luego sus compinches son Danny Glover, que está bastante mayor, y Tom Waits, que tiene una voz de estas ronca. No sé si canta en la película, a lo mejor canta incluso, ¿no? Yo creo que no. Pero a mí me gusta bastante. No pasa mucho, o sea, pero salen incluso escenas de antiguas películas.
Qué grande.
De Robert Redford en las que hace
en plan homenaje.
Claro, homenaje.
¿Él está bien?
Está espléndido, está soberbio. Dice que va a ser su última película como actor.
Esto es como los toreros.
Habrá que verlo.
Esto
habrá
es como
que
los toreros.
Desde luego es una buena guinda, porque está bastante bien la peli.
La última propuesta en esta selección de Jero. La casa de Jack.
El cielo y el infierno son lo mismo. El alma pertenece al cielo, el cuerpo al infierno. Pienso en todas las cosas que he hecho en mi vida sin sufrir el más mínimo castigo.
Qué grande. Bueno, es que me pongo a bailar. Dirigida por Lars von Trier. La han puesto a caldo.
La han puesto a caldo a la película.
Con razón.
Con total razón. Es que Lars von Trier está mal, él mismo lo ha dicho, que él hace sus películas en periodo de depresión y idea de olla. Esta se le ha ido a la olla muchísimo, es la historia de un asesino en serie, muy bien interpretado por Matt Dillon, por cierto, pero es que es súper explícita, 155 minutos, desagradabilísimos, y de vez en cuando con alguna reflexión filosófico-místico estética, porque él considera al asesino que lo que está haciendo son obras de arte del asesinato. Aparece por ahí Uma Thurman, Bruno Gatz, que es el que le entrevista en off durante toda la película, y luego protagoniza con él una especie de bajada a los infiernos estricta, que te diga, a mí me ha horrorizado, porque es la típica película que para un psiquiatra sería muy interesante, porque es como le podría psicoanalizar al propio Lars von Trier, pero a un tío que esté mal le puede dar ideas de cómo pues irse de cacería a una familia y no saber quiénes son, a quién van a cazar, si a los jabalíes o a los niños, que van con él.
Es
terrible.
Es
una ida de olla muy, muy dura. O sea, desde luego, habrá gente... Tío, Kyle tiene potencia, él crea intriga, dirige muy bien a los actores. Matt Dillon hace tiempo que no estaba tan bien. Pero claro, ojo, es terrible.
En cualquier caso... Buen fin de,
Sí, es potente.
Hay bueno.
Muy variado, hay bueno, sí.
Jerónimo José Martín, todos los viernes, el cine en La Linterna. Gracias, Jero.
A ti.
Chao. Me he quedado con ganas antes de esta versión del Jackie. ¿Mm? Y la pongo.
Hombre, pues
la pongo.
Bien que haces.
Lo que tenemos, los pinchas.
Los que mandáis, ¿no?
Echamos un vistazo a las redes, los oyentes, seguís hablando de Venezuela, claro, Necane.
Nos dice José Ignacio, lo que deseamos es que Guaidó sea el presidente para borrar la dictadura de Maduro y luego pues que pueda convocar elecciones que den paso a una democracia de calidad. También seguimos recibiendo notas de audio al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Se habla de que los Estados Unidos quieren el petróleo y los minerales de Venezuela. Entonces los chinos y los rusos, me imagino que ellos solamente quieren es pasear por Caracas y tomarse selfies en Mérida o en Los Roques.
Buena observación, sí.
Nos dice también Gaspar que España no puede llevar la voz cantante en Europa porque el presidente que tenemos está condicionado por Podemos. Y otro oyente nos dice también que toda esta revolución que acaba de nacer no puede quedar en nada. Es la oportunidad de que los venezolanos comiencen de nuevo.
En las redes también habláis de la crisis infinita de Podemos, o pudimos, o podíamos, o tras la renuncia de Ramón Espinar, hijo, el padre es el de la tarjeta blanca.
Eso es, hay que diferenciarlo,
sí, no,
¿eh?
Hay, el fondo, bueno, ¿qué?
Pues nos dice Dominique que ya se sabe, mi palabra te dejo, mi palabra te doy. Cayetano, y yo que creía que estos nos iban a salvar de todo lo malo, pero al final el tiempo pues lo muestra todo. Y también nos escuchamos, y es que hay un oyente que tiene una preocupación.
Hola, buenas noches, señor Espósito. Yo es que tengo el chalet llamado Pablo, lo tengo entre ceja y ceja. A ver si no lo va a poder pagar, si lo tiran de Podemos. ¡Ay, señor, señor!
No, es muy interesante, no es una tontería lo que dice esta señora, porque le concedieron el pedazo de hipoteca, ¿sí?, para el casoplón y le quedaban 2 años de legislatura. ¿Mm? Vete tú con un contrato de 2 años a pedir una hipoteca. A ver si cuela en el banco. Coño.
Creo que no.
Pues antes sí. Antes sí, no, es interesante. Más.
Bueno, nos dice Miguel que todavía se acuerda de cuando le decían a Rajoy eso de tic-tac, tic-tac.
Sí, le decían también a Tsipras, el griego, le decían, tranquilo, Alexis, que ya llegamos. Bueno,
pues ahí está. Y nos dice otro oyente, muchos de Podemos dan clases de moralidad cuando ellos viven como reyes. Me hace gracia, predican lo que no son y todos acaban siendo ricos a nuestra costa.
Queda media horita de esta linterna del viernes. Mensajes.
Recordamos dónde nos podéis escribir. Estamos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Se han suspendido las labores de búsqueda de la avioneta en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala, que, como sabe, su hermana Romina Sala ha hecho un llamamiento. ¿Hay algún avance, alguna noticia de última hora que nos puedas contar desde allí?
Lo que pido es que no paren de buscarlo.
¿Qué tiene que pasar para que se reinicie la búsqueda?
Como sea, la vamos a iniciar.
¿Qué ayudas estás recibiendo?
¿Quién tengo que encontrar? Por favor, estoy desesperada. Por favor, lo que puedan hacer para ayudarme.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
93.443, 93443, serie 94094.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante es arroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Son las 10, las 9 en Canarias, último tramo, media horita, de esta linterna del viernes 25 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Durante toda la linterna hemos ido desmenuzando las últimas horas y hasta días en Venezuela. Han sido muy intensas con esa doble comparecencia a la par del presidente encargado, Juan Guaidó, y de Nicolás Maduro. El primero en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, rodeado de miles de venezolanos y a pocos metros de la Embajada de Colombia, por cierto. El segundo, Maduro, en el Palacio de Miraflores. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes desde aquí en Caracas.
Alicia, vamos por partes. Ayer veíamos algunos fragmentos de una entrevista de Guaidó en Univisión. Hoy ha repetido ante miles de venezolanos buena parte de esos mensajes dirigidos directamente a algunos, a los militares, ¿no?
Pues sí, esto es sin duda un cambio en la estrategia de la oposición. Si antes confrontaban con las Fuerzas Armadas, pues ahora la estrategia de Juan Guaidó es tender la mano para tratar de convencerlo. Y bueno, vamos a escuchar a Juan Guaidó.
Quiero insistir en el mensaje de las Fuerzas Armadas. Hermanos, es con ustedes. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre, pónganse del lado del pueblo de Venezuela.
De hecho, una de las acciones que han anunciado es pedir a todos los ciudadanos imprimir la reciente ley de amnistía propuesta en la Asamblea Nacional y que cada uno se lo dé o a un familiar de un militar o a un militar conocido o a un militar vecino, todo esto para tratar de que conozcan y convencerlos con esta propuesta.
Respecto a Nicolás Maduro, ha acusado al presidente del Parlamento de estar dirigido por Estados Unidos, dice que podría hablar con Guaidó sin problemas cuando quiera. ¿Cómo interpretas esa comparecencia a la par, en paralelo de Maduro?
Bueno, pues sí, ha sido justamente, han coincidido en el tiempo. Maduro ha sido como, por un lado, eso, crítico que estás con Estados Unidos, por otro lado, haciendo la mano. De hecho, ha dicho que está dispuesto a dialogar con Guaidó hasta desnudo o a las 3 de la mañana en el Pico Humboldt, un acceso muy elevado en Caracas. Todo eso, todo para permitir el diálogo. Y también ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas contra lo que dice eso, es un golpe de Estado. Vamos a escuchar a Maduro.
El pueblo venezolano no lo permitirá. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no lo permitirá. Y nosotros lo vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar. Nos vamos a encargar de que prevalezca la paz.
Bueno, por eso, porque sigue diciendo que eso, que es un golpe de Estado, que está orquestado desde los propios Estados Unidos. Y a Juan Guaidó hoy, tanto él como los titulares de la prensa oficialista, pues lo tildan de a Guaidó como títere.
La pregunta del millón de dólares, Alicia. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Pues lo que todos estos días llevo diciendo, porque es que no nos queda de otra. Esperar y esperar y esperar a ver cómo se van sucediendo los hechos. La verdad que había cosas que esperábamos que pasaran esta semana, como la misma detención de Juan Guaidó, y no ha ocurrido. Esperar a ver cómo se suceden los hechos por encima, porque por debajo, tanta calma a mí me huele a que están habiendo más conversaciones de las que nosotros creemos.
Estoy completamente de acuerdo, además a nivel mundial seguramente. Alicia Hernández, sí, corresponsal de COPE en Venezuela, gracias y cuídate.
Gracias, cómo no.
Chao, Alicia, un beso. La Unión Europea está preparando una declaración sobre Venezuela. Se espera que vaya en la misma línea de lo expresado por países como España, como Francia y Alemania especialmente. Es decir, dar un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones o, de lo contrario, reconocerán a Guaidó como presidente interino. Una cosa así un poquito intermedia. Aún no sabemos cuándo se producirá esa declaración. De momento, mañana hay reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Corresponsal Juan Fierro.
El secretario de Estado Mike Pompeo participará en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que mañana discutirá la situación en Venezuela, la actual crisis de Venezuela. Según el Departamento de Estado, Pompeo instará a los miembros del Consejo y a la comunidad internacional a mantener la paz y la seguridad, reconociendo a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela. Pompeo hará también un llamamiento para respaldar al gobierno transitorio en su misión de restaurar la democracia y el Estado de Derecho. No está previsto que el Consejo adopte ninguna resolución sobre Venezuela, ya que en el Consejo de Seguridad se sientan Rusia y China, con derecho a veto, que ya han expresado su apoyo al régimen de Maduro.
Volvemos a casa para contar lo último de la operación de búsqueda y rescate del pequeño Julen. La extrema dureza de la roca la que están excavando los mineros ha obligado a realizar nueva microvoladura. Enviado especial, Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, y es que es la cuarta que se hace durante las labores que están realizando los mineros asturianos. La montaña no da tregua y sigue dando problemas con la aparición de nuevas vetas. Así sonaba esta última explosión realizada por la Guardia Civil.
¡Fuego! ¡Fuego!
Ha funcionado, decía uno de los agentes. Ahora turno para ventilar el tubo y seguir hasta el acceso al pozo. Al dispositivo se han unido tres topógrafos para dirigir el tramo final hacia la posición en la que podría estar Julen. Cuando lo encuentren, será la propia Guardia Civil la encargada de rescatarlo.
Este fin de semana se abre al público Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Miles de personas se van a acercar durante el sábado y el domingo a las instalaciones de IFEMA en Madrid. Allí se encontrarán con los taxistas que siguen y han decidido esta misma tarde continuar con su huelga. Han rechazado el preacuerdo alcanzado entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid porque dicen no recoge ninguna de sus pretensiones. Álvaro Echeverría.
La huelga continúa, aunque sí que es cierto que este preacuerdo entre Ayuntamiento y Comunidad ha servido para rebajar la tensión. Los taxistas han visto que hay voluntad por parte de ambos para solucionar el problema, aunque eso sí insisten en que no les vale con la precontratación espacial y quieren que sea parecida al acuerdo alcanzado en Cataluña, es decir, una precontratación temporal. Julio Sánchez, el portavoz de la Federación Profesional del Taxi.
La situación no ha variado, seguimos en ese paro indefinido que hoy cumple su quinto día y a día de hoy con la oferta de este borrador no cumple ni con mucho las expectativas del colectivo del taxi y continuamos igual. No sé cómo se puede igualar el tiempo a la distancia o el tiempo se puede convertir en distancia o la distancia puede equivaler al tiempo.
También por la tarde se han reunido representantes de conductores de vehículos VTC con la Concejalía de Transporte y al igual que los taxistas rechazan esta primera negociación, porque si para algo ha servido el día de hoy es para que tanto taxistas como VTC como instituciones reconozcan que ahora sí han empezado las negociaciones reales y que a partir de aquí hay que seguir trabajando.
En esta linterna nos hemos preguntado si hay limitaciones en el derecho a hacer huelga. Manuel Pimentel, quien fuera ministro de Trabajo con Aznar, aseguraba en estos micrófonos que este paro no respeta al 100% de la normativa. En este caso, según el exministro, se trata de un grupo de trabajadores autónomos y no de un grupo de empleados por cuenta ajena que presionan a una empresa para mejorar condiciones. Pimentel explicaba por qué se están cometiendo errores en la negociación entre las administraciones y el colectivo.
Se cometió el grandísimo error, yo creo, de este gobierno, del ministro Ábalos, de transferir, puro quitarse un problema, ¿no? Cuando empezó, pues yo transfiero a las autonomías y al ayuntamiento, en su caso, que regulen las VTC. Eso mete una complejidad ahora tremenda. ¿Los taxistas de Madrid van a aceptar unas condiciones menores que las que han tenido los taxistas de Barcelona?
La actualidad política del día tiene otra vez a Podemos como protagonista. Al terremoto provocado por Íñigo Errejón la semana pasada, cuando anunció que se incorporaba a la plataforma de Manuela Carmena, se une hoy la dimisión de Ramón Espinar. Deja el liderazgo de la formación morada en Madrid y no solo eso, deja su escaño en la Asamblea y en el Senado, Javier Atard.
Con la baja de Espinar se agrava la crisis interna en Podemos en una semana que comenzaba con la renuncia de Íñigo Errejón al escaño.
El hasta ahora secretario general en la Comunidad de Madrid se va por desavenencias a la hora de afrontar el futuro electoral de Podemos, si debe o no buscarse un acercamiento a Errejón. Hoy también ha sido el día en el que una docena de dirigentes regionales de la formación morada se han reunido para pedir al partido cooperar y no competir, una tesis por la que apostaría también Espinar. José García Molina, secretario general en Castilla-La Mancha, demandaba unidad.
Confianza, unidad, coordinación, negociación y sobre todo a veces no caer en algo que caemos, que es en el fuego cruzado, en las declaraciones altisonantes que nuestra gente yo creo que en general no entiende.
En la dirección de Podemos callan por ahora, aunque eso sí han convocado al Consejo Ciudadano Estatal para analizar la crisis abierta en el partido.
Nuestro repaso informativo nos lleva también hasta Panamá, donde el Papa Francisco ha visitado una cárcel de menores. Hasta allí ha trasladado la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Enviada especial, Eva Fernández.
Mensaje de esperanza el que ha dejado hoy el Papa a los jóvenes reclusos, a quienes ha arropado con sus palabras, previniéndoles contra quienes no creen en su reinserción.
Hay veces que la murmuración parece ganar, pero no le crean, no le escuchen. Busquen y escuchen las voces que impulsan a mirar adelante y no las que los tiran abajo.
En la pequeña capilla del centro, decorada con los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, pintados por ellos mismos, se ha celebrado una liturgia penitencial. Antes de entrar en la cárcel, Francisco improvisó un recorrido en papamóvil por la ciudad ante la sorpresa de sus habitantes. En estos momentos, todo está preparado en la cinta costera para el rezo del Vía Crucis junto a los jóvenes.
Y una cosa más, los restos mortales del cardenal y arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, don Fernando Sebastián, han sido velados en la iglesia del Sagrario de Málaga. El funeral se celebrará mañana a mediodía en la Catedral de la Encarnación de esta ciudad. Quien fuera secretario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal falleció ayer jueves a los 89 años de edad. Vamos a ver, ¿está por ahí Nekane?
Creo que sí.
Que se ponga. Vamos a ver cómo está el patio. Tras conocer las noticias, miramos ahora hacia las portadas de los digitales. El primer vistazo lo echamos a cope.es.
Y en cope.es vemos ese vídeo que ha mandado la Guardia Civil. La Guardia Civil muestra cómo se realizan esas microvoladuras. Nos cuentan nuestros compañeros que es un espacio angosto, complicado, y un TEDAS coloca ese explosivo y lleva a cabo la voladura. Se puede ver en cope.es el vídeo.
Espectacular, y cómo suena y cómo se la están jugando, ¿eh? Ojo, por supuesto, los mineros, los guardias que bajan ahí, madre mía. En Voz Populi, ¿qué has encontrado?
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha ordenado por primera vez a 3 colegios catalanes a preservar la identidad y la intimidad de las familias y los alumnos que han interpuesto recursos en defensa de la educación bilingüe. Y se trata de esas familias que piden más castellano para sus hijos en el colegio.
Lo que me parece increíble es que esto sea noticia. Quiero decir, que tenga que haber una orden del Tribunal Superior de Justicia para preservar la intimidad de las familias y de los alumnos.
Imagínate, lo increíble, las amenazas que
lo increíble es que esto sea noticia en un país como España en el siglo XXI. ¡Qué vergüenza! En El Español, ¿qué ves?
El taxista herido en la 2 está en coma inducido por un hematoma cerebral tras ese golpe que se dio con el asfalto. Claro. Ocurrió el martes, recordamos, durante esas protestas de la huelga de taxis.
Pues ojalá el hombre salga adelante, pero es lo que tiene. Es lo que tiene. En El Confidencial.
Leemos fallecimiento, ha muerto Paloma Gómez, titula así El Confidencial, gran amor de Jorge Sanz, madre de su hijo Merlín, fueron protagonistas de la película Valentina.
¡Qué película!
Dicen que somos novios. ¿Tú quieres
serlo?
Yo sí, ¿y tú?
Yo, si tú quieres, ya está, ¿qué hay que hacer? Si soy tu novia, tengo que hacer todo lo que tú me mandes.
¿Lo has visto?
No, si dices que vaya, bueno. Pendiente queda,
es
claro.
Es una de las películas de mi juventud. Bueno, fíjate, Jorge Sanz era el crío, ese
sí,
que oías.
Sí.
Imagínate que estuvo en la tarde hace bien poco con nosotros, el tío ahora. Pues la niña es quien ha fallecido ahora, Paloma. Y es una película maravillosa de la historia del cine español.
Pues la
Valentina.
Sí, me apunto.
Sí. Espectacular, de verdad que sí. Bueno, ¿qué leemos hasta ahora en la portada de los digitales de los principales periódicos?
Pues todos con ese rescate de Julen. Y titula ABC, agentes de la Guardia Civil serán los encargados de sacar al niño del pozo. También El País, la cuarta microvoladura de extrema precisión al hacerse cerca de Julen. El portavoz de la Guardia Civil pues confirma que se ha avanzado 3,35 metros. También, misma noticia en El Mundo, los TEDx terminan la nueva microvoladura y, entre comillas, la operación es de extrema precisión. Y también La Razón, otra microvoladura retrasa de nuevo el rescate de Julen. Los rescatadores están encontrando muchas complicaciones en el terreno. La montaña manda y está marcando nuestro ritmo de trabajo.
En fin, ojalá sea rápido la cosa, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que no se sabe a qué altura exactamente puede estar el chaval, aunque han llegado hasta abajo. En fin, paseíto por las redes. Pendientes del rescate de Julen.
Escuchamos nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Chapó por los mineros, chapó por la policía, chapó por todos los que están moviendo todos los hilos de Julen, que lo van a sacar, para los que luego se quejan de que en España no funciona nada. Pero esta gente funcionan como héroes y son unos héroes.
Punto y final. ¿Dónde hay que firmar? Total, señora, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, a raíz de ese vídeo que ha subido de las claves militares en Venezuela.
¿Has visto que nevada estaba la sierra al fondo?
Sí, sí, sí. Estaba muy bonito el paisaje, ¿eh? Sí, ¿te das buenos paseos por la mañana?
Me fijo en mis cosas,
bien,
sí.
Está bueno. Bien. Bueno, nos dice William, también hay que tener en cuenta que Venezuela es puerto de paso del narcotráfico y no creo que les agrade perder ese bastión. Hay que recordar el poder económico y militar que tienen.
Un tuit.
El de Eduardo Maura, que es portavoz de Cultura de Unidos Podemos. Y aquí abrimos comillas. Deseo lo mejor para Podemos, para Íñigo Errejón, para Manuela Carmena y para el ámbito del cambio político en general. Pero si todo tiene que arder, por favor, que arda con Monedero. Solo le pido eso a estos días marcianos.
Es fantástico. Sí, y esto es el portavoz de Cultura en Podemos, ¿no?
Eso es, Eduardo Maura.
Ya, claro, no, si lo decimos otro, lo dice la Herrera, lo digo yo, joder, aparece Monedero aquí. Perdón, aquí. El Chigarabís. Mira, tu colega Monedero, para que dedícale algo, anda, dedícale algo. Bueno, un momento muy curioso en esto del periodismo y las ruedas de prensa para tener en cuenta. Mira qué anécdota.
Ha ocurrido esta tarde en la rueda de prensa que ha dado Nicolás Maduro.
Aquí estoy, pues, a la orden de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, periodistas y medios de comunicación internacional.
Muy buenas tardes, señor presidente. Iniciamos el ciclo de preguntas con Marcos Salgados, de la televisora Hispan TV de la República Islámica de Irán.
Anda, qué curioso. Rueda de prensa de Maduro, primera pregunta, Hispan TV, la tele iraní.
Eso es.
Donde curiosamente trabaja Pablo Iglesias aquí en Madrid, la que le paga el chiringuito
de Líbano, sí, sí.
Qué curioso, ¿eh? No se lo da al corresponsal de la CBS, de Televisión Española, de Telecinco, de la... No, al de Irán.
Sí.
Cómo mola. Bueno, un recordatorio.
Vamos a tirar sonido de archivo, ¿eh? Sánchez, bueno, hace tres años...
Memorable. Ahí estaba nuestro Alberto, por ejemplo, ¿sí?, cubriendo esa información en el Congreso. Memorable.
Bueno, recordamos, Sánchez hace tres años en la puerta del Congreso junto a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.
En primer lugar, para condenar de manera rotunda la destrucción de las libertades democráticas que se está produciendo en Venezuela. En segundo lugar, para exigir al régimen de Maduro, porque hay que llamarlo así, régimen de Maduro, la liberación de todos los presos políticos. A mí me parecen miserables las declaraciones de algunos dirigentes de Podemos y, en consecuencia, lo que le pido a los máximos dirigentes de Podemos es que pidan disculpas y que, desde luego, se pueda producir de una vez por todas un cambio y que vuelva la democracia a Venezuela.
Claro, este que has oído es Pedro Sánchez, pero otra persona. Sobra según la filosofía,
sobra mucha soberbia. Mira. Y falta humildad. Humildad significa respetar a aquel que piensa distinto a uno.
Ahí
y sobre
estamos.
Todo empatizar con él.
Ay, este es la otra persona.
Claro,
o sea, la de antes es, según Carmen Calvo, aquel Pedro Sánchez.
Eso.
Este de ahora es Pedro Sánchez, pero la persona del presidente.
Eso es.
Es lo que
es
tiene.
Es diferente.
Cambio el tiempo. Terminamos con una petición.
La ha hecho Bruno, es un niño de 8 años que es del Valladolid, del equipo de fútbol, y escribe a los responsables del VAR. No está muy contento Bruno con las decisiones, han perjudicado a ese equipo, así que ha subido este vídeo en las redes sociales.
Querido VAR, en Pucela no queremos molestar,
Solamente te pedimos que nos trates igual que a los demás.
Querido bar, en Pucela no queremos molestar. Solamente te pedimos que nos trates.
Esto es por lo del Valladolid, sí. Que están cabreados con...
Que están cabreados con el bar y fíjate, les han hecho hasta una canción, por... ¿eh?
Gracias, Nick.
A ti.
Chao.
Más bien viniste para mejorar la imparcialidad, querido.
¿Ha venido Uriarte?
Estoy hablando para Teleirán, pero ahora voy.
Vale, que se ponga.
Venga.
Se ponga.
Algo más. Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
En tiempo de juego tienes el mejor plan para el fin de semana. Porque te contamos y analizamos el deporte como nadie.
Claro, claro.
Porque nos gusta divertirnos contigo.
Venga, vamos, vamos.
Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe.
Gol.
Y el domingo, Girona, Fútbol Club Barcelona.
Inalámbrico.
Español, Real Madrid.
Un aplauso a cada uno de
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Como cada día, te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar sonidos de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Obviamente, Esposito, pues vamos a empezar con estas horas claves en el rescate de Julen. Nos estoy escuchando todo lo que está pasando, las microvoladuras, etcétera, etcétera. Cada minuto es angustioso.
Sí.
Claro, eso pesa a los cercanos, como es lógico, pero también a quienes están allí trabajando. Y nos lo contaba esta semana Anabel, que es psicóloga de la Cruz Roja, y nos contaba lo que sucede.
Tenemos que tener en cuenta que cuanto más se alargue, los niveles de estrés del interviniente son los mismos que de los allegados más cercanos. Tienes que hacer turnos de unas 4 o 5 horas, descansar un poco, volver a continuar. Entonces se necesita bastante gente.
Lo que subraya el esfuerzo de los que están ahí, policías, guardias civiles, mineros, bomberos, que la verdad es que se están jugando y además mentalmente es un desgaste, ¿eh?
Sin duda.
Totalán confirma, hace un rato le decía una señora en el contestador, que en las desgracias nos unimos y que ponerse en el lugar del otro también es vital, esto lo añado yo, como en el caso de Zugeimar. Su hijo Noemar Lander, esta historia es alucinante, murió durante una manifestación en Caracas, la contamos nosotros. Bueno, pues escucha lo que pasó el día en que Guaidó empezó a echar el pulso con Maduro.
Neomar nació en 1999 bajo el comienzo de la dictadura de este gobierno que estamos viviendo ahorita. Y Alan nació en el 2019, el 23 de enero del 2019, rumbo a la libertad.
Impresionante, ¿eh?
Casualidades de la vida, ¿eh?
Casualidades de la vida.
Sí.
Tan cerca está Venezuela que el padre de Guaidó es taxista en Tenerife, fíjate, que ha hablado esta mañana, por ejemplo, con Herrera. El mundo es un pañuelo y nada nos debe ser ajeno. Lo recordaba al escuchar a la hermana de Sala, el futbolista desaparecido en la avioneta, al que, fíjate, han dejado de buscar.
Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano, que encuentren al piloto, que se pongan un poco en la piel de nosotros, que te falte un familiar, que yo siento que ellos están vivos, están bien. Nos están esperando. Pido, por favor, que no paren de buscarlo.
Pues me daba una pena oírle cuando se rompe la mujer.
Tremendo.
Impresionante. A mí lo que me sorprende, lo comentábamos, creo, tú y yo.
Sí,
¿sabes
sí.
qué? Llevan 3 días del accidente, evidentemente, como dice la policía, todo indica, no están vivos. 3 días y dejas de buscar. Coño, seamos sinceros, esto en España no ocurre.
No.
O sea, 3 días y dejas de buscar... En el Canal de la Mancha, que no estás diciendo en mitad del Atlántico. No.
Tú y yo estuvimos viendo el mapa, por cierto. Mira lo que pongo yo después, la siguiente frase, por favor. Léelo.
Espérate, ¿dónde estás? Decías tú ayer, y estoy contigo, que aquí habríamos seguido.
¿Ves? Sí, bueno, es que estoy tan de acuerdo contigo. Lo preocupante es que pensamos igual, tío. Pero es que, fíjate, ¿te acuerdas que estábamos mirando en el mapa dónde había caído?
Sí, aproximadamente entre Nantes y Cardiff hay en línea recta unos 500 kilómetros,
claro.
Que es lo que recorre una avioneta. Vale, en tierra no está. Lo reducimos a 200. En esos 200 kilómetros, más o menos cuadrados, 3 días y ya paras.
Sorprendente.
No sé.
Insisto, ¿eh? Es que a veces creemos que lo de fuera es mejor que lo de casa y no
casi
siempre pasa.
Casi nunca.
Efectivamente. Mira, que se lo pregunten a Mamen, que sabe lo que es quedarse en la calle y ahora, gracias a Cáritas, puede despertarse y ver un techo sobre la cabeza.
Yo cuando entré no me lo podía creer. Vinimos un día antes de entrar a verlo. Jo, yo lloraba y todo, yo no me lo podía creer. Y mucho tiempo ya me he acostumbrado un poco, ¿no? Pero durante muchos meses me pasó que me despertaba por la mañana y miraba y es que no me lo podía creer, no me lo creía.
Fíjate, ¿eh?
Qué chulo.
Levantarte, mirar por la mañana y decir, mira, hay un
tengo
techo
un
encima.
Techo.
Bueno, estos sonidos nos demuestran casi una semana cargada de emociones, ¿eh? Y también de sensaciones. Por ejemplo, y esto me gustó, me encantó, las que debe sentir una persona invidente al tocar un cuadro del Prado en esa iniciativa que les permite ver a través del tacto.
Es una iniciativa para cuadros en relieve. Mira.
Una gozada.
Te explica qué es el caballero, quién es, quién puede ser y demás, y luego esa indicación que te dice, ponga las manos al frente y empieza a tocar, tocar una textura rugosa que corresponde a la cabeza y ajá, así.
Un día te contaré que la lié en el Guggenheim Classic haciendo un reportaje y sin querer toqué un cuadro. Pero bueno.
¿Y te lo cargaste o algo?
No, pero no se podía tocar.
Claro que no se puede tocar y sonó todo aquello.
Claro, casi la lío. Bueno, podría seguir de todas formas con los sonidos de la semana, pero claro, debo, por favor, fuera música, Antonio. Debo y quiero terminar con una pregunta. ¿Por qué nadie me toma en serio?
Oye, estoy mirando ahora mismo a Belén Montes a través del cristal,
sí,
y está, le puedo leer los labios lo que está diciendo. Ha dicho algo, sí, así como, ¿qué? No, algo más le he leído.
Sí. Hijo de algo, ¿no? Alguna cosa, ¿no?
Sí.
¿Empieza por C o por H?
¿El que lo del hijo?
Sí.
No. Por H, ¿eh? H, bueno, hijo es con H.
Sí, puede ser también por C, hablando de algún macho cabrío.
No, era un hijo.
Vale, perfecto. Pues nada, le daré recuerdos a mi madre.
Venga.
De todas formas, escucha lo que sucedió ayer, por eso se ríe Belén Montes, porque ella estaba hablando, me miró y pasó esto.
1, 2, 3, 1, 9, 7. Perdón. Es que he visto a John ahí en la puerta y se me ha saltado la risa, lo siento. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Yo no he dicho nada.
Lo sé, lo sé.
O sea, para una vez que no la vacilamos, o no le metemos viento,
nada,
lluvia,
nada.
O el amigo australiano ese que trae, para los seguros, o...
Sí, señor.
Bueno, macho, va y se ríe sola.
Además me miraba y se ríe y decía, yo tendré la bragueta bajada o algo.
Está como
pero
una
no,
cabra.
¿No?
No, eso es para reírse. Luego eso verte,
también.
Sí, pero estará como una cabra.
Sí, sí. Con lo serio y profesional que soy yo, que por
hombre,
ejemplo...
Hombre, por favor, no hay más que verte, Eleno.
De toda la vida. Se comenta mucho.
Sí.
Por ejemplo, me he documentado y sé que hace 51 años, los he contado, ¿eh? Se publicaba este legendario tema.
A ver.
Otis Redding sentado en el muelle de la bahía.
Joder, me da vergüenza de interrumpirlo, macho. Déjale que suene un poquito, anda.
Un poquito, venga.
Déjale. Faustino, sepárate. Faustino, a tu sitio. Está muy cerca, Faustino. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. Faustino, Catalina, con la linterna encendida, la linterna de la iglesia, ya por aquí. Oye, tienes temazos, ¿eh?
Sí, tenemos dos grandes temas, sobre todo.
Panamá.
Panamá tenemos,
JMJ,
sí.
Y, por desgracia, Fernando Sebastián.
Sí, tenemos que dar el adiós a Monseñor Fernando Sebastián, el cardenal Sebastián, que ha fallecido a los 89 años y que, pues bueno, ha marcado una época muy importante de la Iglesia española y de
hasta,
la transición.
Y hasta de la política.
Exactamente. Los años de la transición política fue una figura fundamental en el diálogo con los partidos, con la sociedad, y eso lo vamos a comentar muy ampliamente en el programa de esta noche porque el tema merece la pena.
En minutos, la linterna de la iglesia con Faustino Catalina. Adiós, John.
Hasta el lunes.
Adiós, amigo. So I guess I'll remain the same.
Sitting here resting my bones. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil.